Radio Córdoba, 1575 onda media y 93.5 FM. Cadena Ser.
12 y 24 minutos, bienvenidos, bienvenidas a un programa de radio que hoy más que nunca es de color azul, azul capitalidad.
Aquí comienza Córdoba Hoy por Hoy, José Manuel León.
Hoy nos la jugamos. Desde las 10 de la mañana aproximadamente, Córdoba recibe la visita del jurado que ha de decidir qué ciudad española será capital cultural de Europa en el 2016. Toda la ciudad debe hoy ofrecer su mejor cara. Los cordobeses debemos demostrar nuestro compromiso con este proyecto. Camisetas, banderolas, lazos azules, todo sirve para adornar una ciudad que se merece ser capital europea de la cultura por muchos motivos.
Hola, me llamo Gabriel Frisia, soy músico de la Orquesta de Córdoba. Yo pienso que lleva el proyecto más interesante de todo lo que se han presentado y porque Andalucía y Córdoba se merecen la capitalidad cultural.
Soy Manolo, soy taxista y pienso que Córdoba tiene que ser capital de la cultura del 2016 porque es una oportunidad de demostrar las posibilidades que tiene la ciudad y es una manera de que se inyecte una gran inversión en Córdoba que la necesitamos un montón.
Soy Manuel Ruiz Queco, músico y compositor. Córdoba debería ser capital cultural europea, entre otras muchas razones, porque siempre utilizó la cultura como recurso principal para lograr el acercamiento, la paz y el entendimiento entre pueblos y religiones. Y ese legado de tantos siglos ahora es parte de nuestras vidas.
Soy Juana Martín y en este caso considero que Córdoba tiene que ser capital europea por ser multicultural y por tener tantas raíces especiales como tiene.
Me llamo Julio Anguita González y creo que Córdoba debe tener la capitalidad europea de la cultura en función de dos parámetros. El primero es la tradición cultural cordobesa y en segundo lugar porque el esfuerzo que se está haciendo en Córdoba para acceder a ese título no tiene parangón en España.
Soy Manuel Pimentel, escritor y editor. Córdoba es una ciudad que desde tiempos muy antiguos, desde periodos clásicos, ha hecho de la cultura pues su seña de identidad. Es una ciudad muy profunda que evoca cultura y que al mismo tiempo pues tiene un mensaje de tolerancia, de convivencia, de cultura y formas de entender la vida muy distintas que creo que centran el debate en un momento muy oportuno para toda Europa.
Me llamo Sebastián de la Obra y soy el director de la biblioteca de la Casa de Sefará. Córdoba es la ciudad que mantiene la huella urbana más hermosa y más perfecta de toda Europa y posiblemente de todo el mundo. Es una ciudad comparable a Jerusalén, Alejandría y a Estambul. Córdoba ya es capital cultural del 2016. Ahora lo que falta es que su clase política y sus representantes estén a la altura de la ciudad.
Que esto es para la cadena Ser, chavales.
¡Córdoba, capital europea de la cultura!
¡Y Zaragoza!
Solo depende de ti y de mí.
Hoy les hemos preguntado en Facebook y también en Twitter a qué lugar de la ciudad llevarías tú al jurado. ¿A qué lugar de la ciudad? En este recorrido rápido pero intenso por una Córdoba que quiere ofrecer su mejor cara. Si tuvieras que impresionarles con algún rincón de Córdoba, ¿a dónde los llevarías? Sonia nos propone a la Puerta Almodóvar, a Santa Marina, a la Plaza del Museo Arqueológico. Gerardo, bueno, conociendo a Gerardo no nos extraña que quisiera montar en bici al jurado y darles una vuelta por el carril bici del lado del Hesperia. Realmente te damos ahí, te aplaudimos el gusto, Gerardo, te damos la razón porque son una de las vistas más hermosas de la ciudad. O Conchi, que también nos ha escrito para decirnos que les llevaría a que visitaran algunos patios cordobeses. Y si son algunos de los que tienen talleres de artesanía cordobesa, mejor, para que perciban el arte de Córdoba. Esto en Facebook. En nuestra página en Twitter también nos han tuiteado para decirnos que es difícil quedarse solo con un lugar de Córdoba. Está tan llena de magia, en eso también os damos la razón. Os proponemos que sigáis con nosotros a través de las redes sociales planteándonos posibles itinerarios, lugares mágicos para vosotros, lugares que os gustaría enseñar en un día como este al jurado que ha de decidir si somos o no capital europea de la cultura. Jurado que se encuentra a esta hora conociendo el centro de recepción de visitantes diseñado por el arquitecto Juan Cuenca frente a la mezquita, en la puerta del puente. Hasta ahí nos vamos.
Espacio patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Porque siguiendo muy de cerca la visita del jurado, nuestra compañera Marta Jiménez en la unidad móvil con la asistencia técnica de Manuel Sánchez. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Yo me quedo con este rincón donde estamos ahora mismo los medios de comunicación esperando al presidente del jurado, que va a comparecer en unos minutos. Mira, es la esquina del centro de recepción de visitantes que aún no ha sido inaugurado oficialmente y, como nos contaba ayer Juan Cuenca, lo hará pues en otoño aproximadamente. Pues estamos justo en la esquina frente a la puerta del puente, todo es cristal, así que hemos visto desde aquí cómo llegaba el jurado por el puente romano bajo un sol de justicia, aunque la temperatura, el clima se está comportando hoy, hace cierto fresquito y no hay un calor para derretirse. Les hemos visto llegar con unos muy poco glamurosos sombreros de paja, que todo hay que decirlo, alcalde Andrés Ocaña incluido con sombrero de paja, y ya han entrado al centro de recepción de visitantes. Concretamente se han ido al edificio más pequeño que hay delante, que es la sala de proyecciones, y en donde están viendo ahora mismo una película en tres dimensiones sobre la ciudad de Córdoba, que será la que se encuentren los turistas cuando ya accedan como hall de la ciudad a este centro de recepción de visitantes. Por ahora todo ha ido muy bien, han llegado a las 10 y 12 de la mañana a la estación del AVE, ahí les han recibido un grupo de unos 20 voluntarios de la capitalidad que están hoy por toda la ciudad, les han dado la bienvenida en varios idiomas y les han mostrado unas flores de papel maravillosas, José Manuel, que han hecho y que están repartiendo hoy por toda Córdoba. Hoy todos llevamos en la solapa una flor azul de papel. Hay 5.000 repartiéndose ahora mismo por toda la ciudad y casi todo el mundo la lleva en su solapa, ¿no? Los voluntarios están encantados, felices. Dice que todo el mundo está respondiendo, que los cuatro miembros del jurado han llegado, bueno, pues con mucha naturalidad, con muchas ganas de hablar, de preguntar cosas. Y antes de nada, hablamos mucho del jurado, del Selection Panel, que es como se les llama así de forma oficial, y casi nadie sabe quiénes son.
Ajá, vamos a recordarlo, sí.
Mira, Manfred Gallhofer es un señor austriaco y es el presidente del Comité de Selección. Es un hombre ligado a la labor de consultor y asesor de instituciones públicas en materia de cultura con un amplio recorrido. También hay una mujer, la única en el jurado, una vocal, llamada Danuta Glondis. Ella es polaca. Recordemos que Polonia es el país que compartirá la capitalidad cultural con España en 2016 y ella es experta en cooperación europea y en políticas culturales. Y los otros dos miembros del jurado son españoles, son miembros del jurado por el Ministerio de Cultura. Uno de ellos es Emilio Casinello, que fue comisario general de la Expo de Sevilla en 1992, y el otro, Jordi Pascual, miembro fundador del Laboratorio Europeo de Cooperación Cultural, hoy entre otras muchas cosas, porque todos tienen una amplia trayectoria en la gestión cultural. Su visita ha comenzado en el C4, en el Centro de Creación Contemporánea. Se los ha mostrado dos chicas muy jóvenes, miembros como ustedes prefieran, del estudio de arquitectos. Ajá. Que está haciendo todo el proyecto del C4. Uh-huh. de los arquitectos. Creo que ha sido una explicación pues muy somera, pero bastante impactante. Los miembros del jurado se han quedado alucinados con el edificio y allí estaban pues un montón de artistas de la ciudad, mira, entre otros Rita Rukotsky, Manolo Bautista, Moreno Carretero, Tete Álvarez, que ha sido uno de los que ha hablado en nombre de todos los artistas. También los iconos del 2016, entre ellos Caico, el que se supone será la mascota de Córdoba 2016, si nos dan la capitalidad. Ha habido muchas preguntas del jurado, sobre todo de la implicación de los artistas con el proyecto de Córdoba Ciudad Cultural, y según me cuenta todo el mundo, ha habido unas respuestas impresionantes. Por ejemplo, se ha llegado a hablar hasta de Castilla del Pino, de cuando llegó a Córdoba a final de los años 50, sí. Y de alguna manera creó la modernidad de esta ciudad y las uniones con las vanguardias europeas, tanto él como los miembros de Equipo 57, por poner ejemplos, y que de alguna manera los jóvenes artistas de ahora en Córdoba quieren rescatar esa modernidad y llevarla al siglo XXI. Todo el mundo habla maravillas de todo lo que ha ocurrido en el C4, que supuesto ha estado presidido por Paulino Plata, por el consejero de Cultura. Y bueno, pues después han ido en microbús hasta la Calahorra, ahí se han bajado, han venido andando por el puente romano y ahora están en este centro de recepción de visitantes. Se lo está mostrando el propio arquitecto Juan Cuenca, también miembro de Equipo 57, gente de la Fundación Arquitectura Contemporánea. Hemos visto a Sebastián de la Obra y a Gema Martín Muñoz, bibliotecario de la Casa de Sefarad y directora de Casa Árabe. Ellos dos son los que harán el paseo con el jurado desde aquí y hasta la Mezquita Catedral, que será a donde acudan a continuación.
Bueno, pero antes de irse de este centro de visitantes, habrá lugar para una rueda de prensa muy breve, apenas 15 minutos, que esperamos poder ofrecerles en directo. Eso será aproximadamente a la una menos cuarto.
Mira, todo va con retraso porque aquí han llegado con 15 minutos de retraso, pero ya nos han garantizado que moverán todo este acto para que la rueda de prensa empiece como estaba prevista a las 12:45. Ahí va a comparecer solamente el presidente del jurado y, bueno, va a atender a las preguntas de los periodistas. Así que le preguntaremos y daremos esa rueda de prensa, por supuesto, en directo. Insistimos, ahora mismo están viendo de forma interactiva lo que va a suponer este centro de recepción de visitantes, una película sobre Córdoba en tres dimensiones, y después verán material interactivo, tal y como ayer nos dijo Juan Cuenca cuando estuvo en nuestro programa, y comparecerán ante los medios. De alguna manera, yo creo que en este centro de recepción de visitantes están viendo la vinculación al turismo que tiene la cultura en Córdoba.
Bueno, y el recorrido no acaba aquí, como ya hemos apuntado. Luego irán a la mezquita, luego irán a comer a un afamado restaurante de Córdoba, de donde seguro también se llevan una impresión espectacular de nuestra gastronomía. Les queda por visitar también Caballerizas, entre otras cosas. ¿Por qué no recordamos los puntos fuertes de la visita de hoy?
Pues mira, antes de comer irán también a ver un patio en el Alcázar Viejo, en San Basilio. Después irán a comer, pues, a, como tú dices, a un afamado restaurante cordobés muy bonito, lleno de patios en la Serquía. Y después irán a descansar un poquito a un estupendísimo hotel de la ciudad. Y luego la tarde, pues, comenzará en la Sala Oribe, en otro encuentro con creadores de muchas disciplinas. También irán a ver la calle Imágenes, como nos contaba ayer Gobal, que está decorada como cada primavera, pues, de una manera vecinal y participativa. También tendrán un encuentro con los vecinos en Lepanto. Y finalizarán viendo la puesta de sol en Medina Zara.
Menudo broche final, para una visita a Córdoba, que de momento transcurre con un poquito de retraso, pero muy bien en cuanto al contenido. Todos muy satisfechos de cómo está transcurriendo este encuentro del jurado internacional con la ciudad que aspira a ser capital cultural de Europa. Bueno, Marta, pues lo dejamos aquí y tan pronto comience la rueda de prensa, nos pides paso, ¿de acuerdo?
De acuerdo,
hasta ahora.
Este espacio ha sido patrocinado por Emaxa, el agua de Córdoba.
Una razón para apreciar el agua de Córdoba.
Su calidad, pero es que además los 1.000 litros de agua suministrada por Emaxa te cuestan menos de un euro.
¿Y valoras la diferencia?
Claro, con esta calidad y este precio. Mira, lo que te cuestan 1.000 litros de agua embotellada son más de 300 euros. ¿Te parece poca la diferencia?
Aprecia el agua de Córdoba. Aprecia su calidad. Aprecia la diferencia.
Emaxa. Agua de todos. Empresa de todos.
Día de momento soleado, pero de temperatura agradable. Una combinación poco habitual en Córdoba, mucho más dada a las circunstancias extremas. A esta hora tenemos 26 grados en el centro de Córdoba. ¿Cómo seguirá la tarde? ¿Qué día se van a encontrar hoy los miembros del jurado? Enrique García, buenas tardes.
Buenas tardes. En Córdoba el cielo estará poco nuboso en las próximas horas, aunque van surgiendo nubes de evolución diurna. Las temperaturas máximas ascienden de forma ligera a moderada. Rozamos los 30 grados en la capital, 27 en Hinojosa, 25 en Cabra, Lucena y Pozo Blanco. El viento sopla del este y flojo en general. El sábado estará poco nuboso, pero por la tarde de nuevo habrá intervalos de nubes de evolución en las sierras. Las temperaturas irán sin cambios o con un ligero ascenso las máximas. Esta noche tendremos 13 grados en Hinojosa y Pozo Blanco, 14 en Cabra y Lucena, 16 en Córdoba, mientras que las máximas como hoy, 30 grados prácticamente en la capital, 27 en Hinojosa y 25 en Cabra, Pozo Blanco y Lucena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Enrique. Y muy ilusionada también con esta visita y con la posibilidad de que seamos al fin capital cultural de Europa en el 2016 está nuestra columnista de hoy, la presidenta del Consejo Económico y Social de la Universidad de Córdoba, Anabel Carrillo.
Mientras oye esta columna, un grupo de personas nos están examinando. Nos juzgan por lo que somos y por lo que queremos ser y estamos dispuestos juntos a lograr. Córdoba sabe muy bien que la cultura tiene grandes ventajas, que es una fiesta, pero también un empeño, una vocación que nos abre al mundo y que concierne al arte, a la poesía, a la ciencia, a la industria, a la economía, pero sobre todo a la vida de la gente y al diálogo abierto para un mejor porvenir. En estos años nos hemos hecho responsables de preparar un lugar al que venir y quedarse por un tiempo, no solo para disfrutar de su belleza, sobre todo para desafiar nuestra pesadumbre social y la indignación de los indignados, para ofrecer otra forma de vivir. Aún nos queda mucho, muchísimo por hacer, pero qué gran fortuna sería, qué acicate tan estimulante nuestro nombramiento oficial como capital europea de la cultura, para mostrar que la cultura es una fiesta, sí, pero sobre todo el mejor espacio, la mayor oportunidad para que jóvenes, mayores, hombres y mujeres encontremos otra manera de hacer mundo, más luminoso, más sonriente, más generoso con los que ya han perdido casi todas sus esperanzas.
Radio Córdoba, Cadena SER.
Y les recuerdo que en Facebook les estamos pidiendo una ruta paralela a la que va a realizar el jurado. ¿A qué lugar de la ciudad llevarías al jurado? Hemos ya comentado al carril bici frente al Hesperia, a la puerta de Almodóvar. También ha salido a relucir la plaza del Museo Arqueológico. Hay quien les llevaría a visitar algún patio, eso lo van a hacer. No sabemos si será uno de los patios que tienen artesanía en su interior o no, pero en fin, ahí queda planteado. En Facebook y también en Twitter recibimos propuestas. ¿A qué lugar de la ciudad llevarías tú al jurado? Nosotros ahora les recordamos otras cosas que también tenemos en este programa, porque estamos pendientes del jurado, de su visita a Córdoba, pero también de otras cuestiones de máxima actualidad. En lo deportivo, muy atentos a cualquier movimiento en torno a la venta del Córdoba. Y ojo, porque podría haber novedades. Ya les adelanto, aunque luego José Antonio Alba nos dará los detalles, que pierde fuerza la opción Gauchi. Pierde fuerza y mucha. Y son varios ya los interlocutores que han pasado en las últimas horas por las oficinas de Prasa, en pleno centro de Córdoba. Oficinas que tiene muy vigiladas José Antonio Alba y Lalo Rodríguez en el Boulevard del Gran Capitán. Luego nos contarán porque está siendo una mañana muy interesante en estas oficinas, donde tiene su sede la empresa propietaria de la mayor parte del accionariado del Córdoba. Más temas. Hoy hay que hablar de cine, para eso es miércoles. Solo hay dos estrenos en una cartelera que espera ya con ganas la llegada dentro de un par de semanas de los cines de verano. Pero mientras tanto, hoy llega una peli que puede ser todo un taquillazo también en Córdoba. La última de X-Men.
Me llamo Xavier. Charles Xavier, ¿cómo estás? Hay mucho más en ti de lo que crees. No solo hay dolor.
Y en el capítulo musical, varios conciertos solidarios. Este fin de semana en Córdoba, concierto solidario, por ejemplo, con Japón o con Katy, esta cordobesa vecina de Liquerón, barrio que ha organizado un concierto solidario para recaudar fondos que le permitan pues poder superar esta sensibilidad química múltiple que sufre y que le está causando pues un enorme dolor a ella y, lógicamente, a toda su familia. Luego conoceremos más de la situación en la que se encuentra Katy, un tema del que ya les venimos hablando desde hace tiempo en este programa. Esto y otras cosas, la vida de Córdoba en un día muy especial para la ciudad, sonando aquí en la SER.
Bombazo de ofertas en Rapimueble, precios super bajos. Colchones desde 69 euros, dormitorio de matrimonio 199 euros, sofá más cheslong solo 279 euros y la mayor variedad en salones, tapicería, dormitorios, descanso. Bombazo de ofertas en Rapimueble, precios rematadamente bajos. Paga en 12 meses sin intereses. En Córdoba, antiguo edificio Flex en la avenida Carlos III y junto a la gasolinera La Torrecilla.
Si existe, Hierros Córdoba te lo proporciona. En Hierros Córdoba damos solución a tus demandas con un servicio inigualable. Hierros Córdoba, tu almacén de hierros de total garantía. En Imprenta Alborada, Polígono Las Quemadas, 957-326049.
15 días nunca vistos en Hipermueble. Dormitorios juveniles exclusivos con descuentos de hasta el 60%. Nunca antes se vieron estos precios. Fantástico dormitorio juvenil con armario de rincón, doble cama compacta y mesa de estudio por solo 796 euros. Aproveche esta gran ocasión y pague en 12 meses sin intereses. Quincena del juvenil en Hipermueble. Precios nunca vistos y hasta el 60% de descuento. En Córdoba, junto a la gasolinera San Carlos.
Atención, noticia de última hora. Informamos desde Vipsa, concesionario oficial Volvo en Córdoba, que del 10 al 19 de junio se va a celebrar la primera feria especial de vehículos de ocasión Volvo. La mayor exposición de Volvo de ocasión de España, con exclusivas ventajas. Garantía de cambio si no queda satisfecho. Precios especiales durante la feria. Primera revisión gratuita a los 10.000 kilómetros. Ven a Vipsa, en el polígono de Las Quemadas, Córdoba. Abierto sábado y domingo todo el día. www.vipsa.es.
Unas gafas para cada ocasión. Diario Córdoba te ofrece una fantástica colección de 5 gafas de sol de modelos actuales a un precio increíble. Elige tu propia moda y hazte con todas. Primera entrega domingo 5 de junio por solo 2,95 euros. Y el resto de entregas cada fin de semana con Diario Córdoba. Córdoba, los primeros.
Milar Finales, dígame.
Hola, buenos días. Quería hacer unas compras para mi casa y tenía algunas dudas. Si me compro un televisor y un DVD, ¿me lo lleváis e instaláis en casa?
En Milar Finales, sin problemas.
Si me llevo un colchón, ¿me recogéis el antiguo?
En Milar Finales, sin problemas.
¿Y si con la compra de alguno de vuestros productos tengo una reparación, os encargáis de la gestión de garantía?
En Milar Finales, sin problemas.
Milar Finales, sin problemas.
Pues eso, que enseguida volvemos al centro de visitantes, junto a la mezquita, pendientes de la visita del jurado, pero hay otra visita que también nos ha gustado hoy mucho. Hay que recordar que Finito y su mujer Arancha del Sol, o Juan Antonio Ruiz Espartaco, han sido algunos de los rostros conocidos que estos días han pasado por el Hospital Reina Sofía, demostrando su apoyo a la donación de órganos. Estamos en la novena semana del donante, y hoy ha sido el humorista Manuel Sánchez el encargado de lanzar este mensaje. Es muy conocido porque es una de los rostros más populares de Canal Sur. Manu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel. Muy buenas tardes, Córdoba.
Buenas tardes, Manu. ¿Cómo te ha ido en este papel de embajador de la donación?
Pues la verdad es que, bueno, tomándolo con bastante orgullo, ¿no? Que el Reina Sofía haya pensado que uno podía dar este empujoncito y aportar este granito de arena. Y la verdad es que hemos pasado una mañana extraordinaria. Y bueno, era imprescindible que me hiciera donante de órgano, porque lo mío esto es para aprovecharlo, desde luego.
pero que falte mucho, Manu, que falte mucho, que eres
hombre,
muy joven.
Claro, claro. Pero bueno, es bueno que se conozca la labor tan maravillosa que hace este Reina Sofía con una cifra de trasplante al 85%, que es otro motivo para que Córdoba esté orgullosa. Desde luego, la más alta de toda España, y creo que el objetivo es llegar a ese 100%, y desde luego se lo curran y se lo trabajan bastante con actos y iniciativas como la que hemos tenido esta mañana por aquí.
Pues nada, cuando salgas en la tele, ya sabes, no sé si esto implica llevar alguna chapita o alguna identificación o alguna cosa, pero siempre que puedas, en algún monólogo o cuando te peleas con la pizarra, estaría bien que se lanzara ese mensaje en favor de la donación de órganos. Manu, ¿cómo te va en la tele? ¿Has cambiado de programa? Bueno, andas ahí cada vez con más protagonismo en la parrilla de la televisión autonómica.
Pues la verdad es que sí, que tengo que agradecerle a mi casa, ¿no? Que es Canal Sur, que cada vez apuesta más por mí, y por supuesto tengo que agradecerle a los andaluces que cada vez que la casa apuesta por mí, pues refrenda esa apuesta apoyándome y siguiendo el programa. Uh-huh. La verdad es que parece que va la cosa bien, quedamos poquito a poco, y en estos tiempos donde hay dificultades, que le vaya uno la cosa con alegría, pues es motivo de todavía de más satisfacción, y esperemos que siga yendo la cosa para adelante. Son 25 añitos los que tengo y me quedan todavía 40 y tantos que está en la tele, o sea que te da que aguantar, Manu Sánchez, un montón de tiempo. Y sobre lo de la chapita, José Manuel, que ya ha quedado prometido que la semana que viene me pongo pesado yo con las donaciones, con los trasplantes y, por supuesto, con la candidatura 2016, que creo que Córdoba se la merece.
A mí me encanta porque defiendes un tipo de humor andaluz, pero de calidad, inteligente, que creo que viene muy bien para compensar, oye, pues otros humores que están ahora muy muy de moda y que están muy presentes. Por ejemplo, vemos en la tele, en la propia radio, también mucho humor catalán y poca presencia andaluza. Y a mí me encanta que estés ahí desde la televisión autonómica demostrando que aquí en Andalucía se puede hacer un humor muy inteligente, además, muy rápido, que es algo que yo te envidio profundamente, esa agilidad con la que sales de cualquier situación imprevista, que son muchas las que suelen surgir en tus programas.
Pues muchas gracias, Manuel, sobre todo, tienes un criterio extraordinario, ¿eh? te agradezco las palabras, no sé si merecidas o no, pero desde luego nos llena de orgullo, satisfacción, ya lo dijo el filósofo, poder hacer humor, no sé si es humor andaluz, pero desde luego es humor en andaluz. Y esto sí lo remarco mucho, porque creo que en muchas ocasiones se nos intenta acomplejar a través de nuestro acento o de nuestros acentos, que son muchos los acentos que hay en Andalucía, uh-huh. Es riquísimo. Uh-huh. Y creo que no es motivo de complejo, sino que es motivo de sacar pecho. A mí me encanta el humor en catalán, en serbo-croata y en suomi. Pero también me parece que es buen momento para reivindicar el humor inteligente, y que es más que compatible y que aprovechable el humor inteligente en andaluz, porque si Andalucía es algo, es inteligente y lo ha demostrado en muchas ocasiones.
Pues nada, buen humorista y además solidario, como está demostrando hoy en Córdoba, participando en la novena semana del donante. Gracias, Manu Sánchez, por atendernos. Buen viaje.
Pues gracias a Córdoba, porque soy maravilloso.
Gracias, un abrazo. Bueno, y quiero recordar también, para cerrar este capítulo, que mañana sábado se desarrollará la cuarta marcha por la donación, que como en años anteriores partirá de la Plaza de las Tres Culturas para recorrer durante una hora aproximadamente el Paseo de Renfe, una actividad que comenzará mañana sábado a las 10 de la mañana.
Gerencia de Urbanismo te ofrece la radio a pie de calle.
Volvemos con el jurado de la capitalidad en el centro de recepción de visitantes y con Marta Jiménez. Adelante.
Hola, José Manuel, de nuevo. Acaba de entrar el jurado a esta sala de prensa, como os decía, en la esquina del edificio del centro de recepción de visitantes. La puerta del puente queda a su derecha y los cuatro miembros acaban de tomar asiento pues bajo una nube de flashes, cámaras de televisión. El alcalde Andrés Ocaña va a dar comienzo a este acto. Lleva, por supuesto, su flor de la capitalidad, hecha con papel. Recordemos que 5.000 voluntarios las han estado realizando durante todo el mes de mayo para que hoy todos llevemos estas flores en la solapa. Se ponen los auriculares de traducción simultánea. Manfred Kauhofer es el presidente del jurado, el austriaco, quien se va a dirigir a todos nosotros. Escuchamos al alcalde Andrés Ocaña.
Muy bien, sonido en directo.
Va a contestar las preguntas el presidente del jurado, Manfred Kauhofer, y también, bueno, les acompañan el resto de la delegación del jurado, Danuta Glondis, Emilio Casinello y Jordi Pascual. Ya saben un poco el desarrollo, como hemos querido que sea el desarrollo de la rueda de prensa. Hay 15 minutos y les pido, por favor, que breven las preguntas y que se identifiquen para que conozcan la persona y el medio que le hace la pregunta. Muchas gracias.
Hola, soy Marta Jiménez de la cadena SER. Estamos en directo. Bienvenidos. Quería preguntarle qué primera impresión de los artistas cordobeses y de la ciudadanía cordobesa se han llevado en esta visita.
Well, let's say my first impression is a very warm one. So first of all, it's outside temperature, at temperature this warm, but it's also a very very warm welcome we have been favored with here.
Mi primera impresión es muy calurosa, muy acogedora, porque hemos tenido una gran bienvenida.
But anyway, you know, we are going to meet with a lot of other people. We had the opportunity to talk to some of the artists and cultural operators for a few minutes so far, and we will have the opportunity to talk to many more of them. And this is very important for us, of course, because we are here to listen and to look. And so we listened a little bit to so far. We had very, very nice looks and nice sights, but we have to continue.
Pues sí, hasta ahora hemos tenido la oportunidad de hablar con una representación de los artistas, pero vamos a seguir hablando con más artistas y esto para nosotros, artistas y creadores, y esto para nosotros es muy importante porque nuestra misión aquí es escuchar y mirar y vamos a tener oportunidad de hacerlo.
Solo una cosa más, creo que ha escuchado flamenco en la voz del Pele tan solo hace unos minutos. ¿Qué les ha parecido?
I think I can speak for the four of us. Maybe you know him. I didn't know him before, but anyway, this was overwhelming. This was great, simply great.
Bueno, creo que me puedo permitir hablar en nombre de mis compañeros y decir que era sobrecogedor, realmente una experiencia sobrecogedora.
Muchas gracias.
Thank you.
Os cuento que el PLS ha arrancado, según nos acaban de comentar en este centro de recepción de visitantes. Más preguntas.
Muy bien.
No sé si conocen o conocían la ciudad de Córdoba con anterioridad. La primera impresión, quitando esto que ya nos han comentado sobre los artistas y la ciudadanía, que se han llevado sobre nuestra ciudad, sobre la monumentalidad y la, en fin, las calles de Córdoba. ¿Qué les han parecido?
Well, you know, I've never been here before. This is also overwhelming, of course, but we only had the opportunity, let's say, to have a short walk over this wonderful bridge and going towards the old center, historical center of the city. This is great, simply great and fantastic, and I hope we will have the opportunity and the chance to see a little bit more of that, because I've never been here before. Danuta, I think you haven't been here either, have you? You have, okay.
Dejarme añadir yo algo en ese respecto. La verdad es que nosotros los que formamos parte del jurado en nombre del Ministerio de Cultura español, hay 6 españoles, por cierto, hay 7 otros europeos, ¿eh? La verdad es que tenemos un papel relativamente más complejo, en el sentido de que nosotros tenemos experiencia previa, conocemos, sabemos de antemano muchas de las cosas que vamos a ver. Como decía el presidente, aquí hemos venido a escuchar, a oír y a mirar. Pero también debo decir que, dado el arranque y los comienzos y los poco tiempo que llevamos aquí en Córdoba, también hemos venido a admirar. La verdad es que estamos admirados de cómo ha empezado la visita, lo que hemos visto, lo que hemos oído. No nos hemos quedado la parte española, que ya teníamos cierta experiencia y conocíamos estos escenarios, no nos hemos quedado inmunizados por ello a la admiración.
Ha dicho antes el presidente del jurado, sí, que Danuta, la miembro femenina del jurado polaca.
El presidente del panel dice que
ya
es su primera visita a Córdoba y por lo tanto no ha tenido oportunidad todavía de ver mucho. Sin embargo, el paseo que ha dado por el puente romano le ha encantado, le han encantado las vistas de la mezquita y del centro de recepción de visitantes, y que hasta ahora todo le parece magnífico, todo lo que ha visto ha sido increíble. No obstante, como es muy poco lo que ha visto, espera tener la oportunidad de, a lo largo del día, de visitar otras zonas de la ciudad y conocer un poquito de Córdoba. Craig, no sabe si su compañera, la señora Danuta Glondis, ha estado aquí antes o no.
Y ella ha dicho que sí. Bueno, pues a ver si algún periodista más arranca.
Carmen, de la Sociedad EFE, bienvenidos también. Ustedes han comentado en otras visitas de otras ciudades, han dado calificativos como proyectos innovadores, sorprendentes, incluso ha llegado a decir que en algunos de ellos les convencía. No sé si ya pueden tener algún calificativo para la candidatura cordobesa.
No, we can't, of course, but let's say so far you asked us what our first impressions were, but I have to say we've come here, as I said before, to listen to all the stakeholders here in the city and to have a look behind the books, behind the written documents we've seen so far. So we are here to check, let's say, and I can't make any rating. What I can say is that the bidding documents have been convincing. If they hadn't, Córdoba would not have made it to the second round.
Duro de pelar, ¿eh? Sí. Todos intentamos arrancarle palabras y calificativos.
Que es pronto todavía, vamos.
Sí, ya le han preguntado antes qué le parecía la ciudad y él ahora mismo no puede dar un calificativo porque, como ya comentó, está aquí para ver y para ver detrás de las puertas también, y por lo tanto no podría expresar un calificativo todavía porque le queda mucho por ver y mucha gente con la que hablar.
We are, of course, investigating to what extent the progress the project has been taking so far corresponds with what we have been told before. And it's not only a question of a proposal is innovative. One can say that the Córdoba proposal is a very ambitious one. The Córdoba proposal is, let's say, the attempt to turn around the city to a certain extent via culture, via investment into cultural infrastructure and into cultural activities. And this is a very ambitious attempt and approach, and what we've seen so far is rather confirmation that this seems to work quite well.
Sí. Ellos están aquí para investigar el progreso del proyecto que ya se presentó, para ver que se corresponde con lo que el proyecto decía. Se trata de un proyecto muy ambicioso, de una propuesta que intenta de algún modo cambiar la ciudad, crear, invertir mucho dinero en modificar una infraestructura cultural que sea activa, y por lo tanto es un proyecto muy ambicioso. Hasta ahora lo que ha visto dice que le parece muy bien, que está muy contento con el progreso hasta ahora.
Sí, me llamo Francisco Palacios, trabajo en Onda Mezquita Televisión. Señora del jurado, de su decisión depende la ilusión y los sueños de una ciudad. ¿Cómo llevan ustedes esa responsabilidad?
Buena pregunta.
Sí, señor. Muy buena.
You know, of course it's difficult. I can answer you on behalf of the international experts because we've been through this exercise quite a number of times. We have been panelists for several years and we've seen similar situations quite often. And on the one hand, what we are doing is very interesting. It's very important for the Commission, of course. It's very important for the countries. But we know that in every country where we are going, in the end, only one city will be nominated and all the others are disappointed. That's the one thing. But there is another thing which is more important. I will tell you after the first part is translated.
Sí, dice que es una pregunta difícil de responder porque ellos llevan haciendo esto durante muchos años, visitan muchos países y muchas ciudades y todos los países desean lo mismo. Y la situación es a menudo la misma en casi todos sitios.
Bueno, pues nosotros, Marta, lo vamos a dejar aquí porque llegamos a la una de la tarde. Dentro de unos minutos en la ronda ofreceremos un primer resumen de las palabras del jurado en este primer encuentro con la prensa. Visita a Córdoba, que estamos siguiendo muy de cerca, al milímetro, aquí en la sintonía de la cadena SER. Gracias, Marta. Hasta ahora, una de la tarde, noticias en Radio Córdoba.
Cadena SER, servicios informativos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Muy buenas tardes. Los responsables sanitarios alemanes siguen sin localizar el origen del brote de E. coli que continúa extendiéndose por ese país con 200 nuevos casos detectados. El portavoz del Ministerio de Salud acaba de comparecer ante los medios. Se ha referido a la conversación telefónica entre Zapatero y la canciller Angela Merkel, aunque no ha concretado nada sobre posibles compensaciones económicas a los productores hortofrutícolas españoles y ha reiterado la necesidad de extremar las medidas higiénicas en el consumo de frutas y verduras. Vamos a Berlín, Carmen. Buenas tardes.
Buenas tardes. El brote con consecuencias a veces letal de E. coli en Alemania sigue avanzando sin que las investigaciones que realizan científicos de varios países hayan logrado hasta ahora dar con el foco de infección. El portavoz del Ministerio de Salud acaba de señalar que el agente cuyo genoma fue descrito ayer por bacteriólogos chinos y alemanes sigue siendo un enigma. El Instituto Robert Koch contabiliza ya 199 nuevos casos en los últimos dos días que están afectadas por esta gastroenteritis virulenta que hasta ahora se ha cobrado la vida de 18 personas, 17 de ellas en Alemania. Los hospitales estiman en más de 2.000 personas las que ya tienen esta infección. De ellas, 470 padecen un síndrome urémico hemolítico que requiere cuidados intensivos hospitalarios.
Pues en hora 14 esperamos conversar en directo con el responsable del laboratorio de referencia de E. coli en nuestro país. Además, estaremos pendientes, lógicamente, de los datos que pueda aportar el portavoz del Gobierno sobre la reforma de la negociación colectiva, que deberá aprobar el Ejecutivo por decreto la próxima semana tras el fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos. Juan Rosel, el presidente de la patronal, y Cándido Méndez, el líder de UGT, pasaron esta mañana por la SER, estuvieron en Hoy por Hoy. ¿Qué esperan del Gobierno?
Que apueste por la flexibilidad en España. La economía en su conjunto y especialmente en el ámbito laboral es muy inflexible y hemos de dotarle de mayores grados de flexibilidad.
Creo que debería de hacer las cosas en términos de equilibrio y debería de saber que las reformas laborales o las reformas de la negociación colectiva que se han impuesto por la vía de las decisiones gubernamentales no ha funcionado ninguna.
Para el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, la estrategia de la patronal COE parece extraída de la noche de los tiempos.
Da la impresión de que tenemos una patronal que no tiene suficiente con la falta de democracia en las empresas, que quiere retrotraer las empresas a la época feudal, en la cual el patrono sea el señor feudal con todos los derechos y los trabajadores no tengan siquiera el carácter de siervo. Porque en la época feudal los siervos no tenían ningún derecho, pero tenían la protección del patrono. En este caso, ningún derecho y ninguna protección.
Una de la tarde y dos minutos, vamos a acercarnos en directo al hospital madrileño en el que el rey don Juan Carlos ha sido sometido a una intervención de rodilla. Según acaba de informar un portavoz de Zarzuela, todo ha transcurrido según lo previsto y ha concluido con éxito. Unidad móvil, Luis Banduque, María Manjabacas, buenas tardes.
Buenas tardes, tres horas ha durado la operación y todo, como decías, ha salido bien. El equipo médico, dirigido por el doctor Ángel Villamor, está muy contento de cómo ha ido la intervención en la que le han colocado al rey una prótesis en la rodilla derecha con anestesia epidural. La primera visita que ha recibido es la de la reina, ha estado aquí una hora y se ha ido hace unos minutos tras comprobar que el rey estaba bien y que la operación no ha tenido problemas. En una media hora se espera ya el parte médico facilitado por este hospital que en las inmediaciones y alrededores está literalmente tomado por los medios de comunicación.
Pues muchas gracias, María. Seguimos con más cuestiones. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. El Tribunal Supremo ha absuelto a cuatro neonazis que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona por apología del nazismo. Difundían publicaciones que justificaban el Holocausto y elogiaban al Tercer Reich. Informa Pedro Jiménez.
Los cuatro fueron condenados a penas de entre 2 años y medio y 3 años y medio de cárcel. Dice la mayoría de la sala de lo penal que no basta con difundir material sobre el exterminio del pueblo judío, el odio racial o el odio hacia los homosexuales para cometer el delito. Hace falta, además, que por la forma, ámbito de su difusión y por su contenido constituyan una incitación directa a su comisión. Añaden los magistrados que la difusión de ideas favorables al régimen nazi que hicieron estos cuatro acusados, incluyendo justificaciones del genocidio y de contenido discriminatorio y excluyente para grupos raciales, étnicos y religiosos, que les merece el máximo rechazo a esta sala y cuya difusión no debe favorecerse desde los poderes públicos, no es suficiente como para alcanzar el nivel de acciones delictivas. Ha habido un voto particular, el del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que considera que los acusados formaban una asociación que cometía hechos delictivos, como son la publicación, edición y difusión de obras agresivas para la ciudadanía.
En La Haya esta mañana se ha celebrado la primera sesión del juicio contra Ratko Mladic.
General Ratko Mladic.
Ha empezado con estas palabras: soy el general Ratko Mladic. Después, más adelante, no ha querido declararse culpable ni inocente de los crímenes que se le imputan, genocidio, entre otros, por la matanza de Srebrenica, y ha pedido un aplazamiento.
Necesitaré más de un mes para poder opinar sobre las monstruosas y desagradables acusaciones que han relatado. Yo soy un hombre gravemente enfermo y necesito tiempo para pensar. Necesitaré 2 meses para leerlo.
Pedía más de un mes, pero el juez, tal y como contempla el reglamento, le ha dado un plazo de 30 días. La sociedad vasca está dividida en cuanto a qué pactos de gobierno prefieren para que gobiernen sus instituciones, aunque ganan ligeramente los que apuestan por pactos nacionalistas. Es el resultado de una encuesta que el gobierno vasco ha realizado después de las elecciones. Ser Vitoria, David Jurren.
Si hay división de opiniones, el 23% apuesta por pactos entre nacionalistas, el 20% por pactos transversales y el 17% por gobiernos en minoría, aunque casi 4 de cada 10 encuestados prefieren no opinar. Víctor Urrutia es director del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del gobierno vasco.
Que prefiere no pronunciarse. Es decir, bueno, pues esta es una cuestión de los políticos, que lo arreglen los políticos, ¿no? Esta puede ser una posición, la cómoda. Yo he votado, arréglenlo ustedes. O puede ser, sencillamente, que no lo ve claro. Que no solo no lo ve claro, sino que lo tiene confuso. Entonces, bueno, pues prefiere abstenerse, ¿no?
Sobre el desenlace, el 94% dice estar conforme con su voto, aunque solo la mitad cree positivo el resultado. Llama la atención que el 22% no acierte a señalar cuál ha sido el partido ganador, que en el caso de Bildu alcanza a 1 de cada 4 guipuzcoanos. Hay otras conclusiones, por ejemplo, que la campaña electoral no ha influido en el sentido del voto para el 80% y que un 90% no siguió ningún acto de campaña.
En la bolsa, el IBEX 35 lidera las pérdidas en Europa. Olaya Hueso.
Y eso en una jornada en la que los parques del viejo continente se dividen en cuanto a sus tendencias. Mientras que Frankfurt y Lisboa suben, el resto caen. El que más, el IBEX, un 0,4%, con lo que se coloca en 10.218 puntos. Solo media docena de valores en verde, según vemos en Infobolsa, con bolsas y mercados a la cabeza. Sube un 0,8%. Bancos y constructoras lastran al índice español. BBVA se deja un 0,7%, Santander un 0,3%, un 0,9% FCC y un 0,8% ACS. Así, el valor que más cae es ACIR, se deja un 1,5%. En el resto de mercados, el euro está a punto de rozar el dólar con 45 centavos, el barril de Brent se abarata $1 y se coloca en 114, y la prima de riesgo se modera hasta los 225 puntos básicos.
Y los deportes, Jorge Escorial, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En menos de una hora se abren las semifinales de Roland Garros. A las 2 está previsto que comience el partido entre Rafa Nadal y Andy Murray, con un puesto en la final en juego cuando acabe otro partidazo, Federer contra Djokovic. En motociclismo, primeros entrenamientos libres en el circuito de Montmeló. En 125 el mejor ha sido Nico Terol, seguido de Sandro Cortés y Efrén Vázquez. En Moto2 el más rápido ha sido Tomás Luti, y tras él 2 de los nuestros, Aleix Espargaró y Julián Simón. Mientras que en MotoGP, mejor tiempo para Casey Stoner, segundo Marco Simoncelli, tercero Jorge Lorenzo. Valentino Rossi solo ha podido ser noveno. Y en la NBA, final, empata Dallas 1-1. Los Mavericks han vencido esta madrugada en Miami, 93-95, 24 puntos y 11 rebotes de Nowitzki, el tercer partido en la madrugada del domingo.
Seguimos en Hoy por Hoy en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER, servicios informativos.
Cadena SER Andalucía. Atención, pregunta. ¿En qué se parece un seguro de accidentes a una placa de inducción portátil?
Ambos le protegen y le hacen ahorrar, porque contratando el seguro de accidentes que le ofrece Unicaja desde 25 euros el trimestre, disfrutará de completas coberturas y conseguirá una placa de inducción portátil de regalo. Contrátelo ahora y ahorre por partida doble.
En Unicaja hacemos que lo difícil sea fácil, como su protección. Infórmese en su oficina o en unicaja.es.
Si dudas sobre algo que has comprado, no estás satisfecho con un servicio y desconoces cómo presentar una reclamación, ¿sabes que tienes una nueva herramienta a tu alcance para pedir un consejo experto?
Entra en consumoresponde.es o llama al 902 21 50 80 y conoce tus derechos. Consejería de Salud, Junta de Andalucía.
Patricia, con tanto jaleo en casa, ¿cómo te las ingenias para ahorrar en la colada?
Oh, tener esta superfamilia me ha convertido en una experta en el ahorro. Y lo que he aprendido es que para ahorrar de verdad hay que saber comprar. Para la ropa me he pasado a Ariel Quitamancha, porque acaba con las manchas más difíciles a la primera. Y eso es ahorro.
Por eso la Federación Española de Familias Numerosas recomienda Ariel Quitamanchas. No esperes más. Busca tu Ariel Quitamanchas en tu supermercado más cercano y empieza a ahorrar.
Ahora renovar es ahorrar. Cambia las ventanas de tu hogar por otras más eficientes y reduce tu factura eléctrica. Aprovecha las subvenciones que te ofrece la Agencia Andaluza de la Energía. Infórmate en un establecimiento adherido donde se encargará de todo.
Plan Renove Ventanas de Andalucía. Ahorra energía. Ahorra en casa. Con la colaboración del IDAE, Gobierno de España, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de Andalucía.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Andalucía sabe, y sabe bien. Andaluz, por tus frutas y hortalizas, por lo más fresco y natural de nuestra tierra. El gazpacho es vida, la vida que se bebe. Nos conecta con la tierra, vitamina la jornada, es creativo, acepta decenas de ingredientes y sabores, lleva tu sello personal y es tu cultura.
La Cadena SER Andalucía te invita a celebrar el domingo, el Día de las Frutas y Hortalizas de Andalucía. El domingo, tómate un gazpacho. Celebra la vida con sabor andaluz.
Cadena SER Andalucía.
La Diputación de Córdoba te ofrece la ronda informativa con José Manuel León.
Enseguida vamos a repasar aquí en la ronda cómo se sigue dibujando el mapa político de la provincia de Córdoba, pero nuestra primera referencia informativa nos lleva frente a la mezquita, hasta el centro de recepción de visitantes, donde acaba de finalizar la rueda de prensa que ha ofrecido el jurado internacional que hoy visita Córdoba, valorando nuestro proyecto para ser capital cultural de Europa. Con las palabras más interesantes de lo dicho por el portavoz del jurado, nuestra compañera Marta Jiménez. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este día azul, al que yo llamaría el día de las flores azules, por las que están repartiendo los voluntarios de la capitalidad de Córdoba 2016, flores de papel, 5.000 en total, entre la ciudadanía cordobesa y hechas por ellos mismos, lo que demuestra cómo está la ciudad volcada, ya no solo su ciudadanía, sino sus artistas y sus creativos, que es lo que el jurado demandaba en las alegaciones a nuestro primer examen. Esta visita significa comprobar in situ el desarrollo del dossier presentado por la ciudad, por Córdoba, y que ellos comprueben que Córdoba posee las potencialidades que ha descrito. Es muy difícil el papel de este jurado, escoger una de las 6 ciudades que optan a ser capital cultural de Europa en 2016 por España. Por eso han dicho que estar entre las elegidas ya es ganar, ya es algo pues que dice mucho de la propia ciudad, y no se han atrevido a dar un calificativo todavía del proyecto de Córdoba y de su visita, entre otras cosas porque no es muy justo y además porque llevan en la ciudad tan solo desde las 10 de la mañana, aún les queda mucho por ver. El jurado ya ha pasado por el el futuro Centro de Creación Contemporánea en Miraflores, por el C4. Allí se han reunido con artistas plásticos. Al parecer ha habido muchas preguntas por parte del jurado y muy buenas respuestas de la implicación de los artistas en este proyecto. Después han ido hasta la Calahorra, han andado el Puente Romano de Córdoba y han llegado hasta este Centro de Recepción de Visitantes de Juan Cuenca, aún no inaugurado, pero desde luego ya terminado y sin amueblar. Aquí les ha recibido el arquitecto Juan Cuenca, entre otras autoridades. Han visto varias películas interactivas, una en 3D sobre Córdoba, y el Pele, que estaba entre los invitados, se ha arrancado a cantar ante el jurado. Después han comparecido ante los medios, nos han dicho todo lo que os hemos contado. Ahora irán a pie desde aquí hasta la Mezquita Catedral. Allí les recibirán los arquitectos conservadores del templo. Después verán un patio, irán a Caballerizas Reales, comerán en un típico restaurante de la ciudad, descansarán un poquito y por la tarde más reunión con creadores y artistas, también con ciudadanos, con algunos de los vecinos de la calle Imágenes, y atardecer en Medina Zahara.
Gracias, Marta Jiménez. Comunicación en directo con el Centro de Visitantes, donde, como decimos, los miembros del jurado acaban de ofrecer esta rueda de prensa. Toda la ciudad, toda la capital cordobesa volcada hoy con la visita de estos miembros del jurado. El color azul, como ya hemos dicho, es el predominante hoy. Bueno, pues más allá de este tema, la actualidad política en la provincia. Izquierda Unida en Belmez denuncia que el PSOE cambió votos en una residencia de mayores. Cuéntanos este tema, María Ángeles Aranda, porque es muy grave la denuncia.
Así es, pues continúa el cruce de acusaciones entre ambos partidos, entre Izquierda Unida y Partido Socialista. Hace unos días el líder del PSOE, José Porras, acusaba a Izquierda Unida de desacreditar el proceso electoral, de aumentar el número de personas empadronadas. Ahora la alcaldesa electa de Izquierda Unida, Aurora Rubio, dice tener pruebas de que miembros de la candidatura del PSOE cambiaron los votos de personas mayores en la residencia de este municipio. Acusan a la número 3 de la lista del PSOE, Elena Castillejo, de sacar junto a su madre a los ancianos sin el consentimiento de los familiares y cambiar el voto. Según Aurora Rubio, el día de las elecciones se puso en conocimiento de la Guardia Civil estos hechos. La Guardia Civil reconoce que se les informó, pero que no hubo una denuncia de manera formal. Ahora el PSOE niega estas acusaciones y cree que estas son debidas a la irritación que le ha provocado a la cabeza de lista de Izquierda Unida, Aurora Rubio, el no haber obtenido mayoría absoluta.
Gracias, María Ángeles Aranda. Desde Radio Hinojosa, en Baena sigue la incertidumbre ante un posible pacto de PP e Izquierda Unida, que por cierto en las últimas horas coge fuerza y que podría arrebatar la alcaldía al socialista Luis Moreno. Y en Palma del Río, Izquierda Unida ha anunciado que no llegará a ningún pacto de gobierno, ni con el PSOE, que es la lista más votada, ni con ninguna otra formación política. María José Martínez, Radio Palma, buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Sí, la Asamblea Local de Izquierda Unida sí lo ha decidido. El candidato a la alcaldía, Manuel Romero, dice que la formación prefiere quedarse en la oposición para defender mejor su programa de gobierno. Eso sí, deja la incógnita de su voto en el próximo pleno en el que se conforme la nueva corporación para la elección de alcalde o alcaldesa. El PSOE es la lista más votada, con 9 ediles. El Partido Popular tiene 6, el Partido Andalucista 4 y 2, los de Izquierda Unida. Por su parte, el candidato socialista José Antonio Ruiz Almenara contrapone su idea clara de que la mejor opción para Palma del Río es un pacto que genere un gobierno estable, en lo que seguirá trabajando este partido para sacar adelante proyectos. Y el candidato del Partido Popular, Salvador Fuentes, ha mostrado hoy su respeto a la decisión de Izquierda Unida y ha dicho que continuará los contactos con todas las formaciones, aunque lo destacable es que los partidos todos son llave en el ayuntamiento y no solo el Partido Socialista.
Gracias, María José. Cerramos con dos recomendaciones: visitar Pozo Blanco y su segundo mercado medieval, o acercarnos hasta Carcabuey, donde tienen organizado para mañana un mercado de alimentos ecológicos.
Senderismo, gimnasia, encuentros, bailes de salón, manualidades. El programa de envejecimiento activo de la Diputación de Córdoba ofrece multitud de actividades para los mayores de nuestra provincia. Para que sigan sintiéndose tan activos, autónomos y saludables como siempre, infórmate en tu ayuntamiento o en el Instituto Provincial de Bienestar Social. Diputación de Córdoba.
Son grandes expertos. Desde que conozco el equipo de Mariano García, me ha sorprendido la labor de investigación que han desarrollado desde hace más de 40 años. Siempre están a la vanguardia en técnicas de regeneración, ofreciendo tratamientos sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Pregunta y triunfarás.
Centro Capilar Mariano García, en calle Sevilla número 2, 957-491696.
Los centros capilares de Mariano García te abren sus puertas de par en par.
Bonilla, ¿dónde compró su coche?
En Centramóvil, jefe.
¿Y el de su señora?
En Centramóvil, jefe.
¿Y el de su hija? No me lo diga. En Centramóvil. Busca, pregunta, compara, pero al final comprarás en Centramóvil. En Aguilar de la Frontera, carretera Puente Genil sin número.
Ven a Box 77 y llévate una Kawasaki ER6 desde 81 euros al mes y disfruta de la moto y de una ciudad sin atascos, bien solo o acompañado. Pásate por Box 77 y consigue las mejores ofertas en Kawasaki, Ducati, Boutique y accesorios. Estamos en Avenida Principal de Chinales o en el 957 40 89 79.
Vinos Maset del Lleó se lo pone fácil. Directo de la bodega a su casa y sin gastos de envío. Más de 118.000 clientes ya confían en Maset del Lleó y disfrutan de la calidad de sus vinos y cavas premiados en concursos nacionales e internacionales. Llame ahora al 902-200-250 o entre en maset.com y recibirá gratis un regalo de bienvenida.
Disfruta este verano entrenando junto a un campeón del mundo. El Centro Comercial El Arcángel regala 10 becas para el primer campus oficial Pepe Reina, para niños y niñas de 5 a 16 años. Incluye un clinic exclusivo con Pepe Reina, alojamiento, equipaciones y sesiones con entrenadores de canteras de élite. Ven al Centro Comercial El Arcángel e infórmate en nuestro stand.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba piensa en Córdoba, en sus vecinos y en ti, con proyectos urbanísticos, infraestructura, servicios y transporte, cultura, medio ambiente, asistencia a mayores, participación ciudadana, deportes, vía pública, recuperación de patrimonio, turismo. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. Hacemos ciudad contigo.
En Expomoto te damos solo este mes el seguro gratis para tu Piaggio Beverly 125 o X7 Evo 125 y matriculadas desde 2.970 euros. Expomoto, concesionario oficial Piaggio, Campo Madre de Dios 18.
Los electros de tu cocina son de primera marca, ¿no?
Y así, el móvil, el MP3, la consola y el coche también es de buena marca.
¿Y tenéis dos?
Pues tu coche tiene cuatro y le gustan de primera marca. Ven a Ferestop y Ildefonso Castro Ruiz y revisa tus neumáticos. Distribuidor de neumáticos Bridgestone y Firestone. Espaldas a la oportunidad. Polígono de Chinales.
Ábrete todas las puertas con la enseñanza de más calidad a mejor precio. UCO Idiomas, marco de referencia europeo. Acredítate en inglés con TOEFL y IELTS o aprende cualquier otro idioma. Hasta chino, consiguiendo créditos de libre configuración. UCO Idiomas, experiencia y renovación. Más info en uco.es/idiomas. ¿Y tú? ¿Qué idiomas hablas?
Si eres mayor de 16 años, estás en situación de desempleo y quieres formarte para trabajar, INDEEC, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, tiene la solución. Cursos homologados de formación teórico-prácticas de mejoras de cualificación profesional de personas desempleadas. Infórmate en el INDEEC, Avenida de la Fuensanta sin número, o en www.indeec.es. INDEEC, comprometidos con Córdoba, comprometidos contigo. Ayuntamiento de Córdoba.
¿Otro verano más sin aire acondicionado? Llama al 652-92-40-58 y deja el clima de tu hogar o negocio en manos de JZ Climatización. Financiamos tu instalación con mantenimiento y reparación de todas las marcas. JZ Climatización, frente a Merca Córdoba, 652-92-40-58.
Esto es Córdoba, hoy por hoy. Radio Córdoba, Cadena SER.
Bueno, pues son 21 los minutos que hasta ahora pasan de la una de la tarde. Hola, Ramón Medina, muy
Hola,
buenas.
Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes. Ahora vamos a ir repasando la agenda, que cómo viene la agenda musical. Pero bueno, oye, sé que has estado escuchando, como tantos oyentes, tú en este caso muy cerca en la redacción, esta rueda de prensa que en parte hemos podido ofrecer en directo, cosa que por cierto ha quedado muy bien reflejada en Twitter, donde han sido varios los tuits que recomendaban sintonizar Radio Córdoba, que ahí se está ofreciendo en directo la rueda de prensa. Podríamos decir que ha sido una rueda de prensa tempranera, porque apenas llevaban aquí dos horas, claro. Les había dado tiempo a ver el C4, la Torre de la Calahorra y pasear por el Puente Romano y ver el centro de visitantes y poco más. Así que un poco temprana para sacar conclusiones, pero de momento yo me quedo con que lo que han visto les ha gustado.
Bueno, si sabía que venían en primavera a Córdoba, las sensaciones son buenas. Al 100%,
han quedado impresionados por el flamenco del Pele y por ese recorrido por el Puente Romano con la mezquita al frente, ¿no? Que es realmente pues uno de esos lugares mágicos que nosotros, lamentablemente, como los tenemos tan cerca y lo vemos todos los días, pues claro, estamos un poco anestesiados, sí, ¿no? Pero que bueno, realmente impactan y mucho.
En lo musical, por ejemplo, si ha llegado el peli y se ha arrancado, evidentemente pues eso conmueve a cualquiera, ¿no?
El encuentro con los artistas, que ha tenido lugar en el C4, también muy positivo. Y el miembro del jurado ha dicho que están aquí en Córdoba para escuchar y mirar, y también admirar esta ciudad. Luego ha utilizado el verbo investigar. Hemos venido para investigar, que lo que ponía en el dossier se puede publicar.
Claro.
Eso ya es como decir, bueno, mirar, escuchar, pero investigar, investigar
sí,
también.
Hombre, las preguntas de nuestra compañera Marta Jiménez, estupendas, las de Paco Palacios también,
muy buena,
han sido muy buena. Lo que ocurre es que la respuesta era evidente, ¿no? Todas las ciudades aspiran a lo mismo. Todas las ciudades emplean pues todo lo que tienen entre sus manos, cualquier herramienta es buena, y la ilusión está entre ellas, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué contestas?
Oye, y sigue en Facebook y en Twitter planteada esa pregunta que hacíamos a nuestros oyentes, a los que tuitean o a los que tienen Facebook abierto mientras escuchan la radio: ¿a qué lugar de Córdoba llevarían al jurado para impresionarlo? Me encanta este tuit de Juan Calero, que dice: una tortilla en el Santos, un flamenquín en la verdad, un pisto en San Miguel. Turismo gastronómico.
Este no han llegado todavía. 100%, al momento gastronómico del día no han llegado todavía, claro. Está, es que yo creo que esa rueda de prensa hubiera estado muy bien pues esta tarde, ¿no? Porque ya, pues eso, haber pasado ya por algún restaurante estupendo y haber probado pues las exquisiteces que hay en esta tierra. O yo, por ejemplo, fíjate, si tú me lo preguntaras a mí,
sí, ¿dónde te los llevarías?
Yo me encantaría, por ejemplo, llevarlos al rincón del Jardín Botánico de Córdoba.
¿Ah, sí?
Me parece un sitio precioso, con molinos, con historia, junto al río, no sé. O al Teatro de la Serquía, en concierto con Estirpe, por ejemplo, cantando la canción himno que han hecho con un montón de amigos.
En Facebook nos escribe Raúl: lo llevaría a La Corredera, Capuchinos, Bailío. Claro, decimos un solo sitio, pero es imposible. Ya te pones a caminar y ya te pierdes. El Bailío, yo también lo llevaría al Bailío. Fran nos ha escrito también en Facebook: les mostraría los rastros de antiguas civilizaciones en nuestra sierra. Esto está muy bien también, pensar en la sierra. Baños de Popea, los puentes perdidos de los Arenales, recordando que hay un puente califal, que es un monumento nacional, en un entorno que nada tiene que envidiar a los paisajes naturales de otras ciudades candidatas. Mira, puestos a subir a la sierra, yo te tendría ese microbús imaginario en este mirador que hay en la carretera, haciendo una de las curvitas que subes para la sierra. Ahí tienes una de las vistas de Córdoba realmente más impresionantes. También es un buen sitio.
No sé, o llevarlo, por ejemplo, pues a la zona más alta de la Sierra Morena, ¿no? A esos pueblos, ¿no? Todavía auténticos, ¿no? Y arraigados, ¿no? A ese folclore popular, no sé, es que hay muchas cosas bonitas, ¿no?
Sigan escribiendo, que nos está quedando una ruta muy chula para...
Luego vamos a hacer nuestra propia...
Para el jurado o para los amigos.
Ruta para amigos.
Que vengan un día a Córdoba, aquí podemos coger alguna idea. Bueno, también podríamos llevarlos al Teatro de la Serquía. Es nuestra primera cita hoy en nuestra agenda musical.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba te ofrece este espacio.
Les enseñaremos un sitio recuperado y una infraestructura cultural muy importante, y además les demostraríamos que somos una ciudad muy solidaria. No importa que el problema surja en la otra punta del mundo, siempre Córdoba está ahí con los que nos necesitan.
Somos ejemplo, y lo es la Delegación de Cooperación del Ayuntamiento de esta ciudad durante muchos años, apoyando un montón de proyectos, apoyando también a jóvenes cooperantes que se desplazan a diferentes lugares del mundo, como tú decías, para hacer labores solidarias. Y bueno, pues esto ha sido un poco como los cantes de ida y vuelta, pero fíjate, te voy a explicar. Hoy Flamencos por Japón, que así se llama este evento, se va a desarrollar en el Teatro de la Serquía. No estará Estirpe, porque serán flamencos, solo flamencos, a partir de las 10 de la noche. Por ejemplo, nombres como Luis de Córdoba, que suena de fondo al cante con Churumbaque Hijo, con El Pele o Melchor Ortega. Al toque estará Niño Sebe o Juan Maltomate o la Orquesta de Guitarras de Córdoba. Y al baile estará pues Javier Latorre de Debería haber estado,
pero
se ha deslizado por las escaleras de casa y tiene un pequeño problema que le va a impedir bailar. Pero bueno, él ha sido el coordinador y el director de este evento, pero sí va a actuar Soji Kojima, o sería Soji Kojima en japonés, creo. Y si no, que me corrija Antonio Alonso, que está aquí, porque él será uno de los que va a pisar el escenario, va a bailar y conoce Córdoba desde hace mucho tiempo, aunque es vallecano de nacimiento, y que lleva viviendo y dando clases de flamenco en Japón, desde hace muchísimos años. Y la idea, La idea surgió allí, precisamente después del terremoto, inmediatamente después. Y Antonio Alonso está con nosotros.
Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a Córdoba.
Así que has venido desde Japón para bailar en Córdoba en solidaridad por Japón.
Exactamente.
Te has cruzado el mundo, ¿eh?
Vale la pena, vale la pena. Japón, Lorca y Córdoba. Hacerlo en Córdoba es un placer, un privilegio.
Ajá. ¿Cómo te va en Japón?
Bien, llevo 14 años, va muy bien afortunadamente, y con una familia maravillosa, una niña exquisita, y bien, trabajando duro porque es un país muy competitivo, pero muy bien.
¿Te afectó el terremoto en alguna medida?
Totalmente. Estaba enseñando a una amiga mía italiana, directora de cine, le estaba enseñando la ciudad antigua de Kamakura, y salíamos de uno de los templos allí muy, muy famosos, íbamos a coger un taxi para enseñarle el gran Buda de Kamakura cuando nos pilló los dos minutos tan terribles, ¿no? Cuando llegamos a ver el Buda, porque no sabíamos que eso había causado o iba a causar ese tsunami posterior, estaba trozos de piedra por los suelos, medios templos destruidos, y eso era en Kamakura, cerca de Tokio, o sea, me pilló de pleno.
Flamencos por Japón, Ramón, es que nos adoran, adoran nuestro flamenco y nosotros le tenemos un enorme cariño a los japoneses.
Adoran y tienen
un cariño mutuo.
Y tienen una capacidad para aprenderlo extraordinaria, es verdad, ¿eh?
Bueno, ahora mismo el nivel es impresionante, el nivel a nivel de baile. La guitarra también es tan impresionante. El cante todavía está hay un poquito de problema por las cuerdas vocales, hay una diferenciación. Uh-huh. Pero en baile y en guitarra es un nivelazo lo que ahora mismo se puede ver allí. Son muchísimos años, son más de 40 años.
¿Cuántos alumnos tienes allí?
Ahora mismo unos 250, 60 más o menos.
¿Alumnos y alumnas?
Más alumnas que alumnos. Alumnos es más complicado porque, como te digo, es un país muy competitivo. Y entonces los hombres tienen que trabajar a estas altas horas de la noche, las 11, las 12 o la 1. Entonces, para desplazarse o venir o tener esto como hobby, porque en base a ellos, no la mayoría, pero el 99% sí son hobbies, de ese 1% es lo que te hablo de un talento y una exquisitez y una mejoría bárbara en los últimos 7, 8 años, de los 14 que llevo allí.
Bueno, fue 7, 8 años, más o menos, a los 7 años empezaste tú a bailar.
Yo empecé a los 6 y a los 7 ya en serio, sí.
Ya en serio. En un añito ya, pues la cosa, y además
formaste todo lo serio que se puede ser a los 7 años, ¿no? Porque eres un crío.
Yo me lo tomé muy en serio, salía del colegio con la cartera del colegio y con las botas y las mallas, porque no, en ese momento no había chándal, eran unas mallas negras y una camisa roja de lunares con un nudo, y me iba a la escuela de flamenco en Tirso de Molina, Madrid, con Mercedes
León. Claro, ese esfuerzo luego conlleva premios, como entrar en el Ballet Nacional de España.
Uh-huh. Bueno, eso no fue un premio, fue una consecuencia, creo, de mi intención desde los 7 años de llegar a ser un buen profesional en esto. Luego llegaría por las convocatorias, las grandes pruebas, las operaciones.
Las grandes giras.
Sí.
Todas las vendría, presentaciones, madre mía, cuántas cosas.
Después.
Y crear esa escuela, además, allí, de flamenco, de danza española y de escuela bolera.
Sí, de escuela bolera también, que eso ha sido mi reto personal, me ha costado mucho y me está costando mucho mantenerla porque no hay una gran... La escuela bolera es muy dura. Yo no digo que el flamenco no lo sea, evidentemente sí, todo lo que requiere es duro. Pero la escuela bolera hay que ponerse las pilas en ballet clásico, etcétera, etcétera. Y la gente pues está más por la labor de divertirse bailando flamenco, que es más...
José Manuel, es que Antonio, cuando venía de viaje, porque dijo, las cosas se pusieron tan mal allí en Tokio, y él dijo, me voy para España, me voy con mi familia, y voy a ver, desde a esa distancia, voy a ver cómo transcurre todo, para volver o no volver, ¿no? Y allí fue donde se le ocurrió, a ver, yo quiero hacer algo por Japón, este país que también me trata, también me ha acogido, y donde trabajo, y ¿con quién lo hago? ¿Con quién lo hago? Y de pronto surgió el nombre de Javier Latorre. O sea, ajá, que así liga con Córdoba.
Qué bien.
Toda esta historia, que es un buen amigo, gran amigo desde hace muchos años.
Pues hace muchísimos años, desde el año... Bueno, no sé, Javi tenía 15 años o 16 cuando entró en el Ballet Nacional de España, y desde ese momento se creó entre nosotros un vínculo, además que le llamaban el hermano pequeño mío, porque además nos parecemos,
sí,
un poco,
¿verdad?,
físicamente.
Es verdad.
Tenemos las mismas bolsas de patata debajo de los ojos.
Os dais un aire, es verdad.
Sí, 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 sí.
Y habéis bailado muchas veces juntos.
Y oye, espera, muchísimas. Y en Bozarrón también.
También, la Torre de los que te hablo así, te quedas impresionado, ¿eh?
Hemos tenido la fortuna de compartir escenario en muchísimas ocasiones.
Hoy no va a poder ser, pero yo quiero saber, ¿qué vas a hacer tú en el escenario del Teatro de la Serquía hoy dentro de este festival Flamencos Pro Japón?
Bueno, yo hablé con Javi para hacer alguna cosa a guitarra y me comentó la problemática, porque claro, estamos hablando de un espectáculo benéfico en el cual no puedes invertir horas ni pagar horas a los guitarristas, y más si te vienes desde Japón, bueno, ponte las pilas conmigo, vamos a pegar 3 o 4 horitas de ensayo, es bastante complicado, un poco complicado. Entonces sí, me dijo Javi, mira, tráete algo grabado y tal. Digo, bueno, me voy a hacer el zapato de Sarasate, de Pablo Sarasate. No es que sea una cosa así, pero bueno, voy a hacer todo lo que pueda y punto.
Uh-huh. Has bailado
la parte de flamenco, que se encargue el pele, que se encargue la moneta.
Has bailado cosas muy clásicas como el sombrero de tres picos, el amor brujo, en fin.
Es que el cartel es muy completito, ¿eh? Para esta noche, de tener ahí al pele, a Churumbaque Hijo, a Juan Maltomate, en fin, la orquesta de guitarras de Córdoba. Cita además solidaria, merece sin duda la pena. Ahí están detrás de todo este, de toda esta historia, todo este invento, Javier Latorre, y como estamos conociendo también Antonio Alonso.
Y un bailador japonés también.
Sí, Soji, lo has dicho perfectamente.
Lo he dicho bien,
la segunda vez.
La primera lo dije muy en plan andaluz, con la Soji
Kojima.
Pero
¿no?
Claro, evidentemente es Soji Kojima.
Sí, Soji es un hombre, yo lo conocí a Soji cuando yo tenía 15 años y yo estaba empezando en esto con el ballet de Rafael de Córdoba, y en Málaga lo vi trabajar a este hombre que le llamaban el gitano japonés. Lo vi trabajar en un tablao allí en Málaga y yo me quedé sorprendido, porque yo era la primera vez de mi vida que veía a un japonés en un escenario, en un tablao flamenco español.
Pues es una sorpresa esta noche.
Sí, sí, lo conozco desde esa época. Y es un hombre enamoradísimo del flamenco, respetuosísimo con el flamenco, que todos los años hace varios espectáculos flamencos, siempre se ha rodeado de los más grandes artistas a la guitarra, con Chicuelo, o sea,
sí.
Se rodea de lo mejor porque está enamorado de esto, ¿no? Uh-huh. Y él ha venido también desde Japón y se ha venido con su equipo de guitarristas, sus músicos, sus cantadores, y él va a estar.
¿Y le prestaba alguno?
Pues ya no hay tiempo, es esta noche, claro, lo que hay tiempo de disfrutar y que ese teatro se llene.
Lo que estamos comprobando es que hay mucha ilusión y mucho esfuerzo detrás de este concierto, ¿eh? Porque hay quien ha cruzado pues el mundo prácticamente para poder tocar por su país o por el país de adopción artístico esta noche en Córdoba. Flamencos por Japón, 10 de la noche, Teatro de la Serquía. Antonio, esta es nuestra primera recomendación, la primera que anotamos en nuestra agenda para que quede bien marcada en la memoria de nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos, Antonio.
Gracias a vosotros, a la Agencia del Flamenco, y sobre todo gracias a Javier Latorre por todo su amor que ha puesto y toda su ilusión en que esto sea un éxito.
Quédate con nosotros, que vamos a repasar otras citas que también tenemos hoy.
Sí, porque hay unos contrastes hoy curiosísimos.
Venga, pues vamos
a escuchar cantar en ruso.
¿Y esto, Ramón?
Se llama Alexander Dolgov, y es que hoy en el Palacio de la Merced hay otro concierto solidario, esta vez un recital poético lírico por Palestina, con Ascensión Padilla Blanco como cantante soprano, llega desde Alicante, la guitarra de Rafael Marruecos, y Alexander Dolgov, que canta canciones rusas y también lo hace en castellano. El programa se llama Versos para derribar muros, comienza a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Merced. Y ya que estamos con capitalidad, no creo que lleguen a esa hora a la Plaza de Abades, pero en fin, el Espacio Cultural Rey Heredia 22, que está un poquito antes, hay una programación en donde dicen que podría pasar por allí el jurado de la capitalidad. Programación Noche Blanca del Flamenco y de eventos anticipándonos a esa noche, la Nula Creciente y Café Cantante. Con motivo de esa visita del jurado, pues van a participar alumnos del Conservatorio Superior de Danza Luis del Río de nuestra capital en Rey Heredia 22. Luis Medina en la guitarra, Miguel Espino Alcante, Richard Gutiérrez, Ángel Reyes, Alex Sánchez, Belén Palomares, en fin, un largo etcétera al baile también en ese espacio cultural Rey Heredia 22. Y yo nombraba la Plaza de Abades porque ahí hay un proyecto que esta noche a las 10 también. Se titula ¿Qué estás haciendo? Pues en reunión de creadores cordobeses, que abarca casi todas las disciplinas en este epicentro cultural y muy alternativo, en pleno casco histórico. Van a presentar durante 5 minutos, pues desde un monólogo, un vídeo, un poema o una pieza musical. Por ejemplo, ahí estarán los chicos de Up to the Blast. Y por curiosidades, fíjate, en la Plaza de la Calahorra hoy David Blue actúa en un concierto a favor de la custodia compartida a partir de las 10 de la noche. En fin, cosas muy raras.
Hay de todo.
Bueno, de todo. Y luego en el Centro Cívico Poniente Sur, la Orquesta de Córdoba hoy tocando dentro del ciclo de conciertos populares obras de Vivaldi, Mozart, bajo la dirección de Ebony Sirkling. Otro programa también de música clásica en el Salón Barroco, en el Museo Episcopal, con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba, dentro del ciclo Conciertos del Museo, a las 9 de la noche. Y ya, Pues hablando de contrastes, en Metrópolis, claro, un poquito de hip hop con So High desde Zaragoza, que es uno de los componentes de Violadores del Verso, que va a actuar también a partir de las 10:30 de la noche.
Variadita, desde luego, la agenda para este viernes en Córdoba, que hemos comenzado en el Teatro de la Serquía. La de mañana sábado, Ramón, la vamos a comenzar en el Higuerón.
En el Higuerón, con un poquito de música flamenca también, porque sensibilidad química múltiple es la enfermedad que sufre Katy. Ya hemos hablado de ella, hemos hablado con sus familiares, con sus amigos, y mucha gente viene organizando pues para poder, coger dinero, pillar dinero, tomar dinero, en fin, invertirlo para que esta chica pueda viajar a Londres y pueda luchar contra esta enfermedad que está catalogada como rara, muy rara.
Muy rara.
Intolerancia a olores, a alimentos, a ondas electromagnéticas, en fin.
Pues imagínense,
¿cómo vive una chica en la Tierra?
Todo lo que te rodea huele, aunque sea muy sutilmente, pues imagínense, esto tiene que ser algo realmente, una auténtica pesadilla, que conoce muy bien Rocío, que es la prima de Katy, que está detrás de la organización de este concierto benéfico. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Katy, que está en Madrid desde hace ya semanas y está esperando poder recaudar el dinero suficiente para trasladarse a Londres, donde podrían suministrar unos sueros que aquí en España no se le pueden aplicar y que mejorarían mucho su nivel de vida. Porque ella no solo sufre una enfermedad rara y terrible, sino que además en un grado de afectación muy alto, ¿verdad?
Sí, el máximo, el grado 4 es lo que tiene.
¿Le molesta todo? Bueno, le molesta, le asfixia todo.
Sí, todo, absolutamente todo. Entonces su cuerpo se defiende y cierra las vías respiratorias y claro, también se ahoga. Ese es el problema. Entonces, pues claro, no puede estar en contacto con nada, ni con nadie, ni cerca de nada.
Tiene que ser terrible. Y luego en cuanto a la alimentación, también muy, muy delicada.
Sí, muy delicada. Todo a base de cereales, alimentos ecológicos y cosas, no sé, muy raras. Parecen como pienso, no sé. Parece como comida de pájaro, vamos, así todo súper raro, pero bueno.
Claro, entre otras cosas que no huela, porque cualquier olor, aunque sea el de la comida...
Claro, y sobre todo ajeno a todo producto químico, porque le afecta muchísimo y además, claro, el problema es que no elimina los metales y todo tiene también metales y su cuerpo está llenísimo de metales, entonces se convierte eso en una conductora de la electricidad y por tanto... En cualquier contacto con ondas magnéticas, con el propio móvil o con cualquier cosa así, pues se puede quemar incluso. O sea,
tremendo, que, tremendo. Bueno, dentro. Pues el hacer el concierto en el Higuerón no es casualidad, ¿verdad, Katy? Es que este es el barrio de tu prima, es ahí donde ella
vive. Sí, este es
vive.
Su barrio, el barrio de su familia, de toda la vida. Y bueno, la Asociación de Vecinos Federico García Lorca, pues propuso hacer esto para conseguir recaudar un poquito de dinero para entre todos pues hacer que pueda ir a Londres y... pueda tratarse.
Bueno, pues no estuvo mal tampoco el concierto anterior, ¿no? En la Avenida Virgen de los Dolores, porque ahí se sumó muchísima gente, muchos artistas de Córdoba, con mucho cariño, en una fiesta también organizada por vosotros y por un montón de amigos, ¿no? El trabajo.
Sí, la verdad es que estamos recibiendo muchísimo apoyo de toda Córdoba y todo lo que se hace al final se consigue. Y bueno... poco a poco seguro que conseguimos esos 30.000 euros que ya cada vez queda menos.
Bueno, Rocío, pues un abrazo desde la radio y ojalá consigáis ese objetivo, el dinero necesario para ayudar en este caso a tu prima, a Katy. Gracias, un
pues
abrazo.
Sí. Yo agradezco mucho vuestra ayuda.
Gracias. La cita musical, que aquí es la excusa, ir a este concierto es la excusa, se trata de ir por allí y echar una mano, es a partir de la 1:30 de la tarde, como decimos, en el Higuerón. Una última, un par de citas más para mañana, muy
pues
rápidas.
Pues sí, porque uno después de esa cita puede enganchar con otra que se va a desarrollar también en el Teatro de la Serquía y que ha montado Raquel Winchester con un montón de amigos. Estará Merengue de Córdoba, estará el cuadro de Concha Calero, estarán Macarines, estarán algunos Atlánticos, Cherokee, Las Kept y la propia Raquel Winchester con la colaboración de Fernando Tejero, que van a presentar también otro concierto solidario para una chica, una amiga de Raquel Winchester y de muchos de los que van a actuar, que también tiene otra enfermedad muy rara. Lo que ocurre es que esto tiene cierto misterio porque no quieren que se entere, pero nosotros teníamos que contarlo en la radio, no teníamos más remedio, pero se ha hecho un Facebook especial para esta fiesta también, pero para que ella, concretamente, no vamos a decir el nombre, no se enterara, porque es una fiesta realmente sorpresa. También hace falta dinero, también hace falta viajar, popular, también hace falta medicinas caras.
Pues son las recomendaciones musicales para este fin de semana en Córdoba. Gracias, Ramón Medina.
Como siempre, un placer. Muy solidario, además.
Y también el domingo. Enseguida llegan los de deportes con noticias frescas sobre el proceso, complejo proceso de venta del Córdoba.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba te ha ofrecido este espacio.
Lo tuyo que entra no tiene nombre, ¿eh? No, de acuerdo, llevas 15 años siendo el número uno. Sí, eres el que más vende, pero eso no te da derecho a ir por la vida con esa sonrisita, hombre.
Solo tú, que de verdad eres jefe, te mereces lo mejor. Una financiación extraordinaria en Citroën Berlingo First y en Citroën Jumpy. Comerciales Citroën, 15 años número uno en ventas.
Citroën Creative Technology.
Quincena del vehículo industrial en Córdoba Autos López, del 3 al 19 de junio.
Milar Finales, dígame.
Hola, buenos días. Quería hacer unas compras para mi casa y tenía algunas dudas. Si me compro un televisor y un DVD, ¿me lo lleváis e instaláis en casa?
En Milar Finales, sin problemas.
Si me llevo un colchón, ¿me recogéis el antiguo?
En Milar Finales, sin problemas.
¿Y si con la compra de alguno de vuestros productos tengo una reparación, os encargáis de la gestión de garantía?
En Milar Finales, sin problemas.
Milar Finales, sin problemas.
Ven a Fanbike Motos. Los nuevos modelos y promociones de Peugeot Scooter 50 y 125 centímetros cúbicos te esperan. Venga por tu scooter y llévate tu regalo. Fanbike, concesionario Peugeot Scooters en Córdoba, polígono de Chinales 22 y romavi.com.
¿Buscas un cheslón deslizante reclinable con canapé, barra metálica, dos pub en brazo y telas a elegir? ¿Con el mejor acabado y máxima calidad? Ven a Sofá Estilo. La tenemos para ti por 799 euros. Sofá Estilo. Y disfruta del confort en Las Quemadillas frente a Macro.
¿Te imaginas un tejido que cambia de color según su temperatura? ¿Un vestido hecho con cinta de cassette? La exposición internacional Futuro Textiles asocia la ciencia al sector textil, relacionando estos avances con la medicina, el reciclaje, el transporte, del 3 de mayo al 3 de junio en el Palacio de la Merced de Córdoba. Organiza Centro Tecnológico del Textil de Andalucía. Más información en cita.es.
Ven a Box 77 y llévate una Kawasaki ER6 desde 81 euros al mes y disfruta de la moto y de una ciudad sin atascos, bien solo o acompañado. Pásate por Box 77 y consigue las mejores ofertas en Kawasaki, Ducati, boutique y accesorios. Estamos en Avenida Principal de Chinales o en el 957-408979.
Disfruta este verano entrenando junto a un campeón del mundo. El Centro Comercial El Arcángel regala 10 becas para el primer campus oficial Pepe Reina para niños y niñas de 5 a 16 años. Incluye un clinic exclusivo con Pepe Reina, alojamiento, equipaciones y sesiones con entrenadores de canteras de élite. Ven al Centro Comercial El Arcángel e infórmate en nuestro stand.
¿Metálica o de cristal? ¿Manual o automática? En Puertas y Talleres Hermanos Gómez fabricamos desde hace más de 30 años todo tipo de puertas, persianas y carpintería metálica en general. Puertas y Talleres Hermanos Gómez. Las Quemadas. 957-348107.
Unas gafas para cada ocasión. Diario Córdoba te ofrece una fantástica colección de 5 gafas de sol de modelos actuales a un precio increíble. Elige tu propia moda y hazte con todas. Primera entrega domingo 5 de junio por solo 2,95 euros. Y el resto de entregas cada fin de semana con Diario Córdoba. Córdoba, los primeros.
Las 2:45. José Antonio Alba, jefe de deportes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te ha ido por la puerta de Prasa?
Me duelen ya los pies, me duele todo. Tenemos allí un circo montado. Somos los segundos acampados en un tiempo ahí en el bulevar porque hay una de cámaras y llevamos allí toda la mañana y lo que nos queda, claro.
¿Crees que se ha vendido ya el Córdoba?
Está prácticamente hecho.
Vale.
Está. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que digo lo mismo que decía ayer en el programa, que yo hasta que no lo vea no lo creo.
Por
es
supuesto.
Que no me creo absolutamente nada, pero si nos atenemos a lo que seguimos indagando, está prácticamente hecho.
¿Con quién? Es la siguiente pregunta.
Esa es la historia, porque ayer comentábamos que venía el grupo italiano liderado por Alessandro Gauci, cosa que no nos equivocamos lo más mínimo, solo nos equivocamos en una cosa, en la hora, porque dijimos que iban a venir esta mañana y lo hicieron anoche. A última hora, una reunión bastante tarde, terminó cerca de las 2 de la mañana, y agárrate los machos con lo que te voy a contar, porque esto se repite la historia, y ayer Prasa desechó la opción italiana a pesar del proyecto con el que venían. Le pedían 1 millón de euros ya. Ayer, claro, el abogado Rodríguez Zarza, que no suele ir con 1 millón de euros en el bolsillo, como tú tampoco ni yo, le dijo que, bueno, que no tenía el 1 millón de euros encima, pero que ellos venían a firmar. Le dijeron que se fuese y que no había nada que hacer. Ahora yo te voy a contar la verdadera historia. Es un pulso, y el que quiera que venga me desmienta, entre el presidente y el vicepresidente Antonio Prieto, que a lo mejor se llevaban bien en un pasado, pero que últimamente la relación desde el mes de febrero prácticamente no existe. Y cada uno va por un lado. José Miguel Salinas apostaba por la opción italiana, que hasta anoche a las 2 de la mañana era la que estaba más cerca, y Prieto apostaba por la opción madrileña de Carlos González, que ahora mismo a esta hora es la que prácticamente lo tiene hecho con el Córdoba. Evidentemente, si venía Gauchi, Prieto no iba a seguir en el club, probablemente tampoco Salinas. Y si vienen los de Madrid, Prieto va a seguir en el club y Salinas probablemente no. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no sé, yo este tema de la venta, de verdad, te lo digo de corazón, da la sensación de que es un tema que se está guiando más por el tema personal de cada uno. Es la sensación que tengo, no te digo que sea así. Pero yo, mientras esto dura así, a mí me, yo decía el otro día en Ponferrada que sentía vergüenza del equipo que estaba viendo en el terreno de juego. Yo me siento avergonzado de la directiva que tiene este Córdoba. O sea, no de todo, lógicamente. Hablo, o sea, lógicamente, de los que más controlan y los que están haciendo todo el tema este de la venta, ¿no? Empezando por Prasa y acabando por el presidente y el vicepresidente, ¿no? De verdad, me siento abochornado, avergonzado un poco de ver cómo están jugando con la gente, cómo se emiten informaciones por un lado, por otro, y se está haciendo muy poco serio, porque está pasando lo mismo hoy que ocurrió en el mes de diciembre. Llevamos desde las 9 de la mañana a la puerta de Prasa y por allí ha pasado incluso una tercera opción, que es Herminio Menéndez, que ha dicho que ha llegado tarde, pero que él está a la expectativa, que representa a un grupo extranjero. Bueno, Prasa hoy está siendo un baratillo. El que llegue con la pasta se lo lleva, y el que va a llegar con la pasta va a ser probablemente Carlos González.
Pues nos vamos hasta la puerta de Prasa, donde sigue, como no, un redactor de la cadena SER, Lalo Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora?
Pues la última hora, que por aquí, por la puerta de Prasa, por la puerta de la cochera, en un lujoso coche, han entrado varias personas, ¿no? Cuatro, y dos de ellas venían tapándose la cara en la parte de atrás del vehículo. Así que presumimos que esta puede ser la llegada de Carlos González. Falta confirmación, evidentemente. Los compañeros mediográficos tampoco han sido capaces de captar la imagen de la cara, pero evidentemente se están tapando ahí la cara.
¿Y por qué se tapa la cara si no van a robar nada, que yo sepa, no?
Pues no sé.
Que eso no lo hace ni la Pantoja, ¿eh?
Bueno, sí, la Pantoja sí lo hace. Pues,
pero lo que está claro que se está esperando, porque aquí está Antonio Prieto, Fernando Peña, José Romero y el presidente José Miguel Salinas, que han entrado con una cara de muy, muy pocos amigos y diciendo que no era el momento de hacer declaraciones, que iba a subir arriba a ver cómo estaba el tema de la venta y que cuando bajara haría todo tipo de declaraciones.
Pues esas declaraciones van a ser seguramente muy jugosas, porque Salinas lo tenía hecho con Gauchi. Anoche a las 3 de la mañana se cerró esa opción de momento.
Eso te iba a preguntar.
Esto es un pulso entre Salinas y Prieto. Y el pulso está claro que lo está ganando Prieto. Así de simple, no hay más nada que decir. A ver si se hace con Carlos González, porque a mí no me extrañaría nada que mañana llegue, pues yo qué sé, Rafael Gómez y se lo vendan a Rafael Gómez, por poner un caso así en tono de broma. Es que esto es tal sainete, tal circo lo que están haciendo con la venta, que de verdad, ojalá se vaya toda la directiva y se vaya Prasa y dejen al Córdoba, por favor, porque lo que están haciendo es lamentable.
¿Daríais por cerrada, por tanto, la opción Gauchi o de momento?
Después de lo que a mí me ha contado el propio Gauchi esta mañana, que se lo llevaban los demonios, porque tiene un proyecto fantástico para el Córdoba, y anoche a las 2:30 de la madrugada le dicen que no. Y le hacen venir desde Roma al abogado, todo cerrado, todo acordado, le hacen venir desde Italia, y no le presentaron ni el contrato. Le dijeron 1 millón de euros ahora mismo, si no nada. Y como no lo tenía, pues fue la forma de abrirle la puerta. Y lógicamente no creo que esa puerta italiana ya vuelva a abrirse. Aunque te digo una cosa, es que yo, hasta que no lo vea, no me creo nada. Porque como aquí se hizo una cosa hoy y mañana se dice otra, al final esto es que, ya te digo, yo siento absoluta vergüenza de tener que estar informando de esto.
Lalo, ¿qué se comenta ahí a las puertas de Prasa?
Bueno, pues aquí ahora mismo en la puerta de Prasa están, bueno, pues todos los medios de comunicación, trabajadores de la empresa también, de vez en cuando mirando y asomándose, y la verdad que muchísimos viandantes, y hasta incluso hay un numeroso, bueno, no muy numeroso, pero sí hay bastante representación de los ultras del Córdoba Club de Fútbol, que han venido a presenciar qué es lo que se iba a gestar aquí en la mañana de hoy.
¿Dirías que el ambiente también está tenso entre los aficionados?
Sí, está tenso, se ha oído algún que otro grito de no nos engañéis más y demás. La gente está cansada, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que cuando ya todo estaba hecho para que se vendiera a un grupo que gustaba, que ilusionaba a la ciudad, que ilusionaba al cordobesismo, pues esa vuelta de tuerca última, esta maniobra con nocturnidad que se ha llevado en el día de hoy, ha hecho enfadar a estos aficionados, y es lo que están recriminando.
O sea, que la afición está también molesta por cómo se están haciendo las cosas, y en principio podemos interpretar, y esto es quizá mucho interpretar, el global de la afición, preferían el proyecto de Gauchi, por lo que hasta ahora se conocía de él, que era, no mucho, pero se sabía que era
por
un proyecto ambicioso.
Por lo menos había un proyecto. Yo di ayer nombres de jugadores y hoy ya me atrevo incluso a decir que los tenían apalabrados, no, cerrados. Y nombres como Jonathan Soriano, como Toché, como Armenteros, como el entrenador Juan Ignacio Martínez, jugadores que dan miedo, ¿no?, de lo que sería tenerlos en el Córdoba. Oye, que eso no quiere decir que si viene Carlos González, a lo mejor él también tiene jugadores importantes atados para el Córdoba, no lo sé, pero es que como con Gauchi sabemos cosas, y con Carlos González no sabemos ni la cara que tiene, y lo digo textualmente porque no teníamos mucha idea de quién era, pues ahí está la incertidumbre. Yo creo que la afición estaba más con la opción que ya conocía algo. A lo mejor Carlos González estará un buen proyecto, pero la sensación que da desde fuera es que Gauchi iba a hacer una limpia en el club y que los que hay en el club actualmente se quieren quedar de una manera o de otra, y a lo mejor con Carlos González alguno se queda, empezando por Prieto, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la sensación que yo tengo. A lo mejor me estoy equivocando, pero en mi opinión, y como soy una persona libre y puedo opinar aquí abiertamente, pues la doy.
¿Compartes esa teoría, Lalo?
Pues sí, la comparto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José, ¿no? Esperemos que esto se resuelva cuanto antes, que haya venta ya de por fin, que hablando para que no entendamos todo lo que es fumata blanca, que aquí hay una un desencanto generalizado en todos los aspectos, hay un divorcio dentro de la directiva del Córdoba Club de Fútbol, y lo mejor que puede pasar aquí es que esto se venda, que entre savia nueva, savia fresca, y a empezar de cero, porque la verdad es que lo que se está viviendo aquí, de verdad, es perpéntico, ¿no? Uh-huh. Nos dicen que nos vayamos de aquí, que aquí no va a haber absolutamente nada, cuando aquí está todo el cotarro, no sé, la verdad
nos
que...
Nos han intentado engañar, ¿eh? Es que, Lalo, se puede hablar abiertamente, nos han intentado engañar esta mañana.
No, han intentado, efectivamente.
El vicepresidente Prieto nos ha dicho, iros de aquí, que aquí no hay nada, que aquí no va a pasar nada, que lo que haya que comunicar será vía web, tal y cual, y al ratito aparece Herminio Menéndez. Al ratito aparece el presidente, al ratito vuelven a aparecer ellos. Hombre,
¿Y
yo
esta
creo,
opción
que,
de...
creo que la prensa también merece un respeto, porque llevamos desde las 9 de la mañana ahí de pie, con una triste bolsa de patatas que nos hemos comido, que nos ha invitado un compañero. Por cierto, gracias, ¿no? Pero es que es muy fuerte, que estamos currando, que no estamos allí de botellón.
¿Y esta opción de Herminio Menéndez?
Nada, es una opción, él representa a un grupo extranjero, ha llegado de la mano del ex consejero Paco Rojas, ha llegado a informarse un poco de cómo está la situación. Lo que él ofrece, dicen que es el mejor proyecto de los que hay encima de la mesa, pero nos ha dicho textualmente, y Lalo lo puede confirmar, que cree que ha llegado tarde porque lo tienen ya cerrado con otro grupo.
Sí, efectivamente, esas han sido sus palabras, que está todo cerrado, es que está todo hecho. Ojalá que sea así, porque ya hemos vivido, yo ya es que no me creo nada, ¿eh? Yo ya, después de lo que también vimos en febrero, y después de lo que ha pasado esta noche, aquí en las instalaciones de la sede de Traza, yo ya no me creo absolutamente nada. Ojalá que esto se venda y que se pueda empezar a trabajar ya con normalidad, porque la verdad es que esto roza el ridículo, roza la vergüenza, porque es que esto es vergonzoso. Y esperemos que ponga ya un punto final y que lleve entre una savia nueva, que es lo que hace falta aquí, porque vamos, estamos viendo que lo he visto, aquí hace falta un cambio ya de todas.
Que se venda, y que además se venda con criterios de venderlo al proyecto que beneficie más al club, y no atendiendo a intereses personales, que eso sería algo realmente muy triste.
Es una sensación que da, aunque quiero pensar que es simplemente una sensación, que lógicamente Prasa... tontos no son, y yo me imagino que intentarán vender al mejor postor, pero al que tenga también un proyecto más serio, ¿no? Y parece que Carlos González, dicen que es más solvente que los italianos, que viene con el dinero por delante, pero de momento, a la hora que es, las 2 menos 5 de la tarde, 3 de junio, nadie ha llegado con la pasta. Y mientras no llegue alguien con la pasta, pues no van a vender, y así estamos, ¿no?
Y en todo este lío, Lucas Alcaraz, que es perro viejo, pues se ha quitado de medio y dijo aquello de yo me voy.
Claro, él estaba de la mano de Prasa, si Prasa sigue, yo
aquí
sigo.
Aquí no tengo nada que hacer.
Como Prasa no sigue, pues él tampoco. Y antes de que me echen, entre comillas, pues me voy yo.
¿Suena algún club para Lucas?
Pues la verdad que sonaba el Cartagena, pero creo que han fichado un entrenador. Así que ahora mismo no tengo yo muy claro dónde va a ir Lucas Alcaraz. Toma, ya lleva 20 y tantos años entrenando de forma consecutiva todos los años, ¿eh? Si descansa un tiempecito tampoco le va a pasar nada. Porque
no
él
creo que
es
sea...
un pedazo de entrenador y donde...
No creo que sea de descansar.
De todas maneras, a él le va a salir algo seguro, porque es muy buen entrenador y donde... Cuando le vean libre, seguro que más de un equipo lo va a querer, seguro.
Pues hasta aquí este apunte, más confuso que otra cosa, pero en definitiva reflejo de cómo está la situación en torno a la venta del club. Lalo Rodríguez sigue apostado a las puertas de Prasa en el Boulevard. como un acampado más, y ya veo que además bastante indignado, con lo cual coincide en eso con los que acampaban ahí hasta hace poco. José Antonio Alba está igual de indignado, pero se ha venido para la radio.
Mírame la cara y transmite cómo tengo la cara.
Pues que te roza con la mesa del estudio. Y a las 3 y 10 volverán a contarnos cómo está la situación. Igual de aquí a las 3 y 10 ha cambiado el panorama radicalmente, porque esto es así de rápido. Gracias, José Antonio.
Gracias, gracias, José.
Gracias.
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba te presenta
Cultura en Red 2011.
Distrito Sur. Sábado 4 de junio. Espectáculo infantil. El Kiosco de las Maravillas. Cirquito Teatro. Avenida Fray Albino tras Torre de Calahorra. 12 de la mañana.
Cultura en Red 2011.
Ven a Box 77 y llévate una Kawasaki ER6 desde 81 euros al mes y disfruta de la moto y de una ciudad sin atascos, bien solo o acompañado. Pásate por Box 77 y consigue las mejores ofertas en Kawasaki, Ducati, boutique y accesorios. Estamos en Avenida Principal de Chinales o en el 957-4089-79.
La coquetería, expresión exclusiva del ser humano, expresión que imprime una magia especial y que encuentras solo en el Azafrán, un coqueto rincón gastronómico de alta calidad. Calidad. Restaurante El Azafrán, Manuel Fuentes, Bocanegra 33, teléfono 957-08-4652.
Unas gafas para cada ocasión. Diario Córdoba te ofrece una fantástica colección de 5 gafas de sol de modelos actuales a un precio increíble. Elige tu propia moda y hazte con todas. Primera entrega domingo 5 de junio por solo 2,95 euros. Y el resto de entregas cada fin de semana con Diario Córdoba. Córdoba, los primeros.
¿Te suena? Entonces lo hemos reparado en Ether Comunicaciones. Tu servicio oficial Nokia desde el año 94. Ether, profesionalidad y experiencia. En calle Alfareros 106, polígono de Pedroches. Si no te lo reparamos en Ether, no te lo repara nadie.
Disfruta este verano entrenando junto a un campeón del mundo. El Centro Comercial El Arcángel regala 10 becas para el primer campus oficial Pepe Reina para niños y niñas de 5 a 16 años. Incluye un clinic exclusivo con Pepe Reina, alojamiento, equipaciones y sesiones con entrenadores de canteras de élite. Ven al Centro Comercial El Arcángel e infórmate en nuestro stand.
Atención, noticia de última hora. Informamos desde Vipsa, concesionario oficial Volvo en Córdoba, que del 10 al 19 de junio se va a celebrar la primera feria especial de vehículos de ocasión Volvo, la mayor exposición de Volvo de ocasión de España, con exclusivas ventajas, garantía de cambio si no queda satisfecho, precios especiales durante la feria, primera revisión gratuita a los 10.000 kilómetros. Ven a Vipsa, en el polígono de Las Quemadas, Córdoba, abierto sábado y domingo todo el día. www.vipsa.es.
Pues nosotros nos vamos porque se acaba nuestro tiempo. El jurado sigue visitando la ciudad. Debe andar ahora por la zona de San Basilio aproximadamente. Todavía quedan muchos encuentros. Esta tarde mucha actividad ciudadana en el Jardín de los Teletubbies, así conocido, en la zona de Lepanto. Por cierto, biblioteca que también visitará el jurado. La Córdoba que nos gusta, la más participativa y cultural, vestida hoy de azul, como simbólicamente también tenía color azul este programa que ahora finaliza. Las 2 de la tarde, la SER. Yeah, this.